17 de octubre, para algunos el día de la lealtad peronista, para otros el día de la deslealtad o de la traición peronista.
Viva Perón, carajo.
Viva Perón, carajo. 9:38 en toda la República, la sensación térmica en estos momentos.
Buen día, 25 grados tenemos en Buenos Aires, con una temperatura muy agradable. Vamos a tener un puntito más de calor que ayer, 30 el día de hoy. Pero se esperan algunas tormentas fuertes, después les contamos, para mañana y hoy a la tarde.
Otra vez abajo de la cama me tengo que ir.
Sí, señor. Bueno, señores, voy a abrir con una nota, voy a abrir con Daniel Germanos, el abogado de los Moyano. Daniel, buen día, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Es un gusto, Feynman.
Qué gusto hablar con usted. ¿Cómo le va? ¿Bien?
Lo mismo digo, sí. Y realmente, un poco aliviado.
Sí, claro, me imagino.
Esta causa le habían dado una excesiva difusión, digamos. Hubo una enorme exageración en torno a esto.
Bueno, lo que pasa es que era muy pesado, ¿no? La noticia, un Moyano, y además Pablo Moyano siendo detenido, era una noticia fuerte. Claro, claro.
A mí me sorprendió mucho que el doctor Escalera tomara esta actitud. Yo sé que ahora, quizás obviamente gran parte de la audiencia a lo mejor no está informada de leyes, pero él declaró que aparte de apelar la detención, no va a citar indagatoria. Era lógico que no está indagatoria primero que pedir la detención.
Claro.
Es decir, usted sabe que el caballo se pone delante del carro, ¿no?
Sí, claro.
Y creo que el doctor Escalera está desquiciado porque lo han presionado mucho, más que su oportunidad de denunciar que ya lo estaban presionando. Y al final, bueno, la presión lo llevó a eso, un camino sin salida. Los hombres de derecho tienen que ser muy cuidadosos, porque además, vamos a suponer, Eduardo, que usted mañana sea juez o sea fiscal, ¿no? Y alguien lo presiona con lo que fuera, ¿no? Que a veces me dice, usted tuvo, no sé, una persona así, la liberó. El peor delito de un magistrado es meter preso a alguien sin pruebas. No hay delito más grave en el Código Penal que el prevaricato. Entonces, si trate la espada de la pared, y me parece que va a tener que elegir el mal menor, encarcelado o denunciar, hay muchos organismos donde uno puede denunciar las presiones, y de última denunciar, yo directamente, en el 97, después que me variaron dos veces a la casa, yo sí, hablé con el doctor Valde, y le pedí que me aceptara inmediatamente la renuncia, pues no soporté más la presión.
Pero es cierto, usted fue juez, así que usted sabe de lo que está hablando.
Exacto, yo después de haber hecho dictado perpetua, por aquel tiempo no había juicio oral, sí, a seis policías por la masacre de Bug y de Montechingolo,
claro.
Yo renuncié porque la presión era insoportable. Bueno, está bien. ¿Qué quería? ¿Que lo liberara? No, preferí dejar y dedicar a otras cosas.
Ahora, ¿usted dijo, escuché mal o usted dijo que el juez ayer estaba desquiciado?
No dije esa palabra.
Ah, ok.
¿El juez? No, más yo de otro caso.
El fiscal,
no sé, está como fuera de foco, ha perdido, me parece, la línea. Okay. Que no hay que olvidarse que el trabajo del fiscal o del juez es un servicio. No es algo personal, no es como la tienda donde uno dice, yo le voy a dar 10 pesos hoy. O tengo que lograr que esto, no sé.
Pero ¿por qué lo notó desquiciado al fiscal?
Por sus declaraciones. Es más, yo jamás hablé personalmente con el doctor Escalera, ni siquiera lo conozco personalmente, pero sí sufre las presiones, porque bueno, soy un hombre que estoy formado, está todo el día siendo de tribunales, llevando papeles, llevando escritos, tengo 42 años de trabajo, y sí fui sabiendo de las presiones que estaba recibiendo él, el doctor Ferrari, los fiscales de la causa, el juez Vital, el juez Carzoglio, y todos los demás jueces. Y algunos colegas suyos, poquito, algunos colegas suyos estaban derrotados en esta jugada de presión, mostrando las fotos, preguntándose al aire todos los días quién lo protege, a fulano, mengano, sultano, y esto, un juez tiene una familia, va a un club de fútbol, o va a cualquier parte, y los cachan, le pueden tirar piedra, lo pueden lo puede depender de un embarazo. Es muy, muy dura la tarea. Entonces hay que respetar el trabajo del juez, hay que ser silencioso como suele ser, para que un juez como Carzoglio, de un perfil bajísimo, haya salido ayer con tapones de punta, porque evidentemente el hombre estaba cansado.
Bueno, lo habían amenazado de muerte a él y a su mujer, ¿no?
Claro, pero era claro, por ejemplo, ¿no? Es cuando yo me entero de esto en el programa del compañero de ustedes, de Chiste Gerco. Me entero de esas amenazas, ¿no? Realmente me solidarizo y sentí una enorme bronca, primero por el hecho y porque digo, yo hace tiempo me voy firmando de que estaba seguro que tan solo iba a hacer lo que hizo, digamos, no hacer lugar al pedido de atención, porque la causa, a mi juicio, no tenía mérito para eso. Y dije, esta amenaza lo que pretende es desnaturalizar o desprestigiar el fallo del juez. Que yo pensé que todavía no estaba hecho. ¿De dónde esperé que estaba hecho?
Estaba hecho.
Estaba hecho hace casi 90 minutos. Lo cual me dio un gran alivio. Pero sin embargo, algunos diarios insisten, a pesar de lo hecho por el juez, y la hora de entrada del expediente a la Fiscalía de Cámara, de que la amenaza fue anterior.
Bueno, a ver, lo que pasa, a mí me dio la sensación cuando habló el juez Carzoglio, yo estaba al aire en vivo, en el noticiero, y él hizo un relato totalmente distinto a lo que fue la amenaza. No le dan los tiempos, porque él dijo que la amenaza fue posterior a su decisión. Pero su decisión...
¿Pero por qué iba a pensar que no es así?
No, porque la amenaza es a las 11 de la mañana, y la decisión fue a media tarde. Entonces No.
Yo me entero por un periodista de Clarín, exactamente un minuto, dos minutos después de la amenaza, me envía por WhatsApp la resolución.
A las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana, yo estaba hecha la resolución. Es decir, no hay que pensar que miente, porque además, para un magistrado que tiene una denuncia que es fácilmente corroborable, lo que está diciendo, porque la denuncia en la resolución la presenta.
O sea, usted a las 11 de la mañana, por medio de un periodista, usted se entera que a Pablo no lo dejaban preso.
Me entero por dos periodistas, de la bueno, de Clarín, sí, de que el juez había ordenado no hacer lugar al 9 de noviembre, pero no la copia de la resolución, que lo había ordenado, pero de forma asertiva. Lo que quiero decir es lo siguiente, que cuando algo es tan fácilmente comprobable, porque son instrumentos públicos que van fechados, y hay hasta mecanismos, sistemas mecánicos del cargo, ¿cierto?
Sí.
No tiene sentido que denuncie una cosa y diga otra. Además, ¿cómo complicarle? De ninguna manera, yo creo que lo que esa amenaza se vincula con el atentado que tuvo Giorgio Maldonado y su esposa pocas horas antes,
sí,
que fue una cosa muy fea.
Cuando los asaltaron y cruzaron tres autos.
Exactamente. Para mí esto fue un mensaje para el magistrado. Y bueno, no. Es decir, ustedes piensan cada vez que los muchachos tuvieron causas, fueron a declarar, se presentaron, hubo allanamientos con 200 policías, como hizo Vilma López, jamás hubo una resistencia. Queja, por supuesto, a nadie le gusta que te vayan a la casa con 200 policías. Sí. Claro que se va a quejar. Cualquiera se queja si no te compensa o si no se hubiera allanamiento. Sí. Pero jamás hubo resistencia.
Ahora, Daniel, ¿usted se da cuenta que la espada de Damocles todavía está encima de Pablo Moyano? Porque ahora lo van a llamar a indagatoria, me lo dijo a mí el fiscal. La semana que viene lo llama a indagatoria, seguramente va a recurrir a la Cámara y la Cámara podría detenerlo.
¿Por qué no me llama a indagatoria primero y después me sigue elementos para detener y pedir la detención? Yo le voy a contar, porque así como ustedes se enteran, como periodistas, los abogados que trabajamos todos los días también nos enteramos. Este fiscal andaba todas las semanas con distintos borradores pidiendo la detención desde diciembre del año pasado, tratando de lograr que alguno de los jueces intervinientes aceptara firmar esto. Esto no se hace. Yo cuando tomo una decisión la presento y me dicen que sí o que no, pero un fiscal no puede abusar de esa cercanía con el juez, más un fiscal general que es un hombre que tiene ya un rango de relevancia, sería del ejército, mínimo un coronel, no puede andar por los pasillos mendigando una prisión. Eso lo sé, Freeman. Esto lo sé. No,
a usted le da la sensación...
Mi odio por estar en la...
No lo conozco. A usted le da la sensación que el fiscal Escalera sufrió algún tipo de presión por parte del procurador o del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, como
no
dijo...
tengo dudas. Y el Poder Ejecutivo, no tengo motivos para pensar de la gobernadora, sino lo diría. Sí sé que lo ha hecho el doctor Julio Contegrán. Esto de hecho no tengo dudas, esto lo sé.
¿Para usted lo presionó para que detenga a Pablo?
Sí, por este motivo lo denuncié antes de esta resolución. Muchos días anticipados. ocupación, yo lo denuncié.
Mire que está haciendo usted una denuncia pública muy grave, ¿no? Está denunciando al procurador de obligar o presionar a un fiscal, que es un dependiente de él, para que detenga a Pablo Moyano.
Mire, yo estoy preparando reuniones con los colegios de abogados de la provincia para que en conjunto pidamos la renuncia del procurador general porque su actitud no es merecedora del cargo. Un procurador no puede, no tiene ni que llamar por el teléfono, a no ser con el cumpleaños para saludar. De causa no puede hablar. Él ejerce la función de superintendencia.
Okay.
Y es un hombre cercano a la corte y cercano al gobierno. Es el contacto natural entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Okay.
Es un hombre de enorme influencia. Entonces tiene que abstenerse de utilizar, abusar de esa autoridad. ¿Me explico?
Daniel, le agradezco muchísimo. Mañana viene Pablo, ¿no? Mañana llega
a
Argentina.
Mañana viene Pablo a las 7 de la tarde. Eduardo,
sí.
Yo le dejo un saludo muy, muy afectuoso. Quiero hacer una aclaración.
Sí.
Sé que el doctor Calzón de ayer, yo en uno de los nombres, yo personalmente...
Sí, como uno de los apretadores del juez.
Yo nunca lo escuché a usted decir nada negativo. Y yo quiero hacer una diferencia muy grande. Una cosa es la noticia, una cosa es tener una opinión totalmente distinta al entrevistado, y otra cosa es hacer una campaña. Yo no le voy a hacer una campaña a Feynman.
Bueno, le agradezco. Le agradezco.
Le dejo una cosa grande.
Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. El doctor Daniel Germanos, el abogado de Los Moyano.